las leyes y proyectos que pasan por la Cámara de Representantes, su análisis y cómo impacta el día a día de los colombianos y colombianas. Esto y más en Frecuencia Legislativa, espacio informativo de la Cámara de Representantes.
Bienvenidos a Frecuencia Legislativa. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión. Les saludo a Luis Miguel Moyano y para mí es un gusto acompañarlos en este espacio informativo. Los invito a ponerse cómodos porque durante la próxima media hora les estaremos entregando toda la información que se originó esta semana en la Cámara de Representantes. No siendo más, estos son nuestros titulares.
Nuestra trivia. ¿Sabe qué es una moción de procedimiento? Las reformas son protagonistas en el Congreso. El Gobierno Nacional suspende diálogos de paz con el ELN. La gente opina. ¿Qué piensan los colombianos de la suspensión de diálogos entre el gobierno y el ELN? El presidente responde. Oposición en Cámara. Todas las noticias en nuestra cápsula informativa de Frecuencia Legislativa.
Agradecemos a todos ustedes por su sintonía. Empezamos nuestra misión del día de hoy con nuestra trivia. Para esta oportunidad salimos a las calles para preguntarle a los ciudadanos si saben o han escuchado qué es una moción de procedimiento, término que es muy utilizado al interior del Congreso de la República. Esto nos dijeron, escuchemos.
Mi nombre es Juan Escobar y no sé qué es una moción de orden.
Soy Camilo Aguilar y pues en parte así, como poniendo la lógica a las dos palabras, moción de orden es como darle como un... como una orientación, un orden a las cosas, a un público más o menos.
Bueno, mi nombre es Juan Camilo Rodríguez, acá de Colombia, del departamento del Huila, y pues, la verdad no me suena el término una moción de orden.
Mi nombre es Jairo Avellaneda García y una moción de orden es cuando en el Congreso de la República un congresista hace un llamado de atención en la sesión sobre algo que se está discutiendo para, como su nombre lo indica, ponerle orden en su opinión personal. El congresista plantea la moción de orden.
Como es costumbre, estaremos dando respuesta a esta pregunta al finalizar nuestra emisión. Recuerden que con esta sección queremos acercar más a la ciudadanía con el trabajo diario de nuestros representantes a la Cámara.
Sigue toda la actividad de la Cámara de Representantes por Frecuencia Legislativa.
Las diferentes reformas que han sido bandera del Gobierno Nacional y que con ellas pretende tener un impacto positivo, sobre todo para los colombianos más vulnerables del país, sigue su trámite en el Congreso de la República. Una de ellas es la reforma laboral, que se encuentra en su segundo debate por la plenaria de Cámara de Representantes. La ministra de Trabajo, Glorinés Ramírez, habló sobre los principales objetivos que se buscan con la transformación de las reglas que rigen hoy en día el trabajo de los colombianos.
Yo pienso que es muy importante que Colombia actualice su código laboral. Tiene más de 70 años, es del siglo pasado. Hay que ponerla a tono con la Constitución y ponerla a tono con la jurisprudencia tanto nacional como internacional. Y sobre todo dar las garantías a las personas para que puedan tener un trabajo digno y justo como es lo que nosotros estamos haciendo. Y hemos colocado como eje, como siempre lo hemos dicho, la estabilidad. Hemos hecho las audiencias pertinentes, hemos hecho nuevos procesos de ajuste con la participación de la gente. Yo pienso que la reforma está muy mejorada. Hay una distancia grande a lo que teníamos inicialmente. Ahora es una reforma que tiene una inclusión más clara de lo que son los pequeños y medianos empresarios.
María Fernanda Carrascal, representante por Bogotá e integrante de la coalición Pacto Histórico y quien además es la ponente de esta reforma, resalta la importancia de la recuperación de derechos de los trabajadores que, según ella, se han venido perdiendo con el tiempo.
Recuperamos derechos que los trabajadores y trabajadoras habían perdido en el 2002 con la 789, derechos como la jornada nocturna, ya no desde las 9 de la noche como actualmente se contabiliza, sino desde las 7 de la noche recuperan 2 horas. Dominicales y festivos o el día de descanso ya no sería pagado en un 75%, sino en 100% el recargo. Recuperamos la laboralidad del contrato de aprendizaje, esto es muy importante para las personas, para los estudiantes de programas teórico-prácticos, por ejemplo, el SENA y de otras instituciones educativas, porque no solamente tendrían acceso al salario mínimo legal vigente, sino también a todas las prestaciones que conlleva el salario mínimo.
Sin embargo, hay preocupación por efectos colaterales que podría traer la reforma. Andrés Forero, representante por Bogotá y miembro del Partido Centro Democrático, prende las alarmas con la posible pérdida de empleos en el país.
No, nosotros entendemos lo que plantea el gobierno y sabemos que está bien intencionado, pero tememos los efectos no buscados de esas decisiones y que de hecho el Banco de la República ha dicho que por cuenta de eso, entre otras cosas, se pueden perder hasta 450 mil empleos formales. ¿A qué me refiero? El gobierno plantea que los recargos nocturnos empiecen a pagarse no a partir de las 9, como sucede el día de hoy, sino a partir de las 7 de la noche. Entonces, obviamente, pues para el trabajador que mantenga su empleo, eso es algo positivo, pero en algunos sectores, en particular el sector del turismo, el sector de hoteles, obviamente el sector de restaurantes, el sector de bares, esto puede implicar que algunos empleos se puedan perder.
Se espera que la próxima semana en la plenaria de la Cámara de Representantes se empiece a discutir y votar el articulado de esta reforma. Bueno, y otra de las reformas que apenas fue radicada, pero que se espera pronto empiece su trámite por el Congreso, es la reforma a la salud. Recordemos que este proyecto que pretende cambiar el modelo de atención en salud del país ya había sido discutido, pero no logró superar su tránsito por el Senado. El gobierno nacional se la volverá a jugar con esta reforma que empezará su primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. La representante de la Alianza Verde, Marta Alfonso, quien se espera sea nuevamente la ponente de esta iniciativa, nos habla sobre sus expectativas sobre este nuevo texto que fue radicado.
Creo que es un texto mucho más acotado, sencillo, concreto. De 127 artículos se redujo a 49. Precisa temas que habían sido objeto de un debate muy intenso en la anterior versión de la reforma, como el tema de la UPC, el tema de los contratos entre el Estado y los prestadores de servicio, quién los haría, quién le competiría, se aclaran muchísimas funciones de ADRES y de las gestoras, se disminuye la cantidad de integrantes del Consejo Nacional de Salud, así que yo realmente creo que esta nueva versión da muchas respuestas a cuestionamientos que se habían hecho a la anterior reforma.
A la par del texto radicado por el Gobierno Nacional, hay dos iniciativas que, al igual que esta reforma, pretenden hacer cambios al sistema de salud y también deberán hacer su respectivo trámite por el Legislativo.
Se tendría, creo yo, que acumular el proyecto de independientes que se radicó también como ley ordinaria por Cámara y por tanto se tramita por Comisión Séptima. El de la oposición se radicó por Comisión Primera de Senado, así que no se pueden acumular, pero muy seguramente el otro proyecto sí. Entonces, bueno, esperar el desarrollo del debate.
Solo queda esperar el desenlace que traerá la discusión de estos importantes proyectos que seguramente tendrán un impacto en la población. Y por supuesto, desde Frecuencia Legislativa seguiremos atentos y les traeremos todo lo que suceda. En otras noticias, luego del ataque terrorista contra la base militar de Puerto Jordán ubicada en el departamento de Arauca, el cual dejó un saldo de 3 soldados muertos y 25 heridos, el presidente Gustavo Petro anunció el congelamiento de los diálogos de paz con este grupo armado. Desde la Cámara de Representantes, por supuesto, no se hicieron esperar las reacciones ante este revés para la paz. Gersel Luis Pérez, miembro del partido Cambio Radical y representante por el Departamento de Atlántico, hace un llamado al gobierno de Gustavo Petro.
Le pedimos al señor presidente mano dura contra el ELN. Ha sido muy laxo las acciones que desde el gobierno nacional se han implementado en contra de este grupo subversivo. Esperamos el pueblo colombiano que estos hechos presentados le permita al señor presidente tomar una decisión radical. Y necesitamos generar confianza para la fuerza pública en Colombia.
Por su parte, el representante del Centro Democrático, Carlos Eduardo Osorio, manifestó que desde el inicio de los diálogos este grupo armado no ha demostrado voluntad de paz. Además, concluyó:
lo que sí es claro es que lo que mal comienza, mal termina. Desde el inicio advertimos que esto no iría para ninguna parte. Se tardó el presidente Gustavo Petro en tomar esta decisión.
Desde la bancada de gobierno condenaron el ataque del ELN e insisten en que el camino para la paz no incluye armas, sino transformación social. El representante por Bogotá y miembro de la coalición Pacto Histórico, David Racero, analiza la crisis en este camino para la paz.
Siempre hemos planteado que la solución al conflicto en Colombia no es solamente desmovilizar a unos grupos para que surjan otros. Esa es la gran desgracia de Colombia, expertos en reciclar la guerra. Acá lo que se pretende es acciones de transformación de los territorios, paso de economías ilícitas a lícitas, lo ha dicho el presidente Petro. Y por supuesto, para eso deben concurrir toda la acción del Estado, no solamente la militar y la policía, sino también la social. No es de un día para otro. y esperamos que se evalúe en la mesa con el presidente Gustavo Petro la continuidad o no de la mesa de negociación con el ELN.
En el comunicado oficial emitido por el Gobierno Nacional dejó claro que el proceso está lesionado y su continuidad solo se recuperaría con una manifestación de voluntad de paz por parte del ELN. Por supuesto, la ciudadanía también ha opinado al respecto del congelamiento de los diálogos de paz con el ELN. Salimos a las calles a conocer su percepción y esto nos dijeron.
Mi nombre es María Silvia Cardona. Opino que el ELN no tiene intención clara de diálogo por el motivo que están aprovechando la buena voluntad del gobierno Petro para hacer cosas que no debiera hacer. Y definitivamente sí estoy de acuerdo con que el gobierno les ponga un poco de mano dura para que ellos reaccionen y si quieren realmente el diálogo, que lo hagan o si no, que entonces digan si no lo quieren y que el gobierno tome otras medidas.
Mi nombre es Doris Monroy y sobre lo de los acuerdos de paz, pues sí, en parte sí estoy de acuerdo y en parte no, porque hay gente que de todas maneras está necesitando la paz en este país. Y también pues también no se han roto, no los han cumplido también, el ELN no ha cumplido. Y ahí el que está quedando mal es el presidente y no me parece que eso sea así, que sea justo.
Bueno, mi nombre es Andrés Mauricio Delgado. Pues con respecto a lo del ELN, me parece pues difícil la situación, que no se dé la paz en el país, que la necesita. Y que pues es un grupo que le ha puesto como muchas trancas al desarrollo del país, porque pues un país en violencia, pues evidentemente no tiene oportunidades de crecer.
Mi nombre es Miguel Rodríguez. Pues yo opino que pues si el gobierno no llega ni a un acuerdo con el ELN, pues que es el tema así.
Mi nombre es Ricardo Castañeda. Pues yo creo que en cierta medida el gobierno dio como unas pautas para que ellos se pudieran acoger a los diálogos y pues, pero cuando ya entran en unos conflictos y entran en un tema armado, en un tema de hacer atentados en contra de los soldados o de la población civil, pues sencillamente tiene que haber una fuerte contundencia digamos, en temas de que el gobierno se haga sentir también.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Luego de la crisis que se vivió con el gremio de los transportadores en días pasados por el incremento del costo de la CPM, el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, habló con algunos de ellos para hacer seguimiento a los acuerdos pactados con el gobierno nacional. Esto es El Presidente Responde.
Hoy nos vinimos a Boyacá, tierra de campesinos y también de transportadores. Bienvenidas y bienvenidos a Jaime Raúl Responde. Hoy nos vinimos a Boyacá, al Alto del Moral, uno de los sitios en donde más se vivió el reciente paro de transportadores. Estamos con don Miguel Castro, un transportador acá de la tierrita. Bienvenido a esta sección con el presidente de la Cámara de Representantes.
Primera pregunta, ¿qué se hizo antes del paro camionero, durante el paro camionero y ahora que terminó, qué van a hacer por nosotros los transportadores?
Bueno, esas son tres preguntas en una, pero va. Mire, en la Comisión Sexta se han hecho varios debates que tienen que ver con la seguridad vial. De hecho, estamos en revisión de la normativa asociada a la seguridad en las vías, no solamente la que tiene que ver con la accidentalidad, sino ese debate que hay que hacerlo y está pendiente de darse, ¿por qué no es posible que los transportadores viajen de noche en las carreteras de Colombia? Eso encarece los costos del flete, hace más dura la realidad del conductor, del transportador, del pequeño empresario. Antes del paro de los transportadores, creo que esta comisión ha estado muy activa pendiente de ese tema. En otras comisiones, en las económicas también, varios congresistas han hablado del tema del precio de la CPM, de revisar si esa fórmula es la más adecuada, si es justa con la economía de este país. Y pues a este presidente le tocó con la más fea, porque siempre cuesta el subsidio a la CPM. Y hay que reconocer al presidente, no sé qué opina su merced, pero yo creo que hay que reconocerle a Petro que con la situación difícil de las finanzas del Estado mantuvo el subsidio después de la pandemia por bastante tiempo. Tal vez la forma no fue, y coincido con usted, de poner el alza así de un momento a otro y de sopetón, como dicen acá en la tierrita. Pero sí hay una realidad y es que hay que revisar la fórmula con la que se liquidan los precios de los combustibles en nuestro país. Durante el paro creamos una comisión accidental. Yo soy el coordinador de esa comisión. Nos reunimos casi que paralelamente a las reuniones que tenían los negociadores y el gobierno. Y les preguntábamos a algunos voceros, incluso en regiones, varios congresistas se desplazaron a los departamentos, preguntaron, estuvieron sin distingo de color político, atentos a colaborar y a mediar y a ser garantes. En esa comisión sigue, está creada por resolución y va a permanecer en el tiempo, por lo menos mientras yo soy presidente, pero la idea es que siga, ojalá de aquí en adelante, siempre pendiente los asuntos de ustedes. Invítenos a la mesa como garantes, no para ponernos a favor ni de uno ni de otro, sino para ver que los acuerdos se cumplan y no tengan que llegar nuevamente a un paro. Son tareas legislativas que nosotros nos vamos a poner la camiseta y estamos muy comprometidos. Más yo que soy de la tierrita, Boyacá no solo es tierra de agricultores, de gente buena y honesta, sino también de gente buena y honesta transportadora. Muchas gracias por estar acá en el Alto del Moral, por representar a los transportadores de este país, no como líder allá, sino como ciudadano transportador de a pie que vive en el día a día las necesidades de la gente.
Presidente, gracias.
Muchas gracias. Amables.
Mauricio Parodi, representante por el departamento de Antioquia y miembro del partido Cambio Radical, hace presencia hoy en nuestra sección Oposición en Cámara.
El mundo del deporte está convulsionado. Hay una gran polémica alrededor de la participación de las mujeres en categoría femenina de manera exclusiva para ellas y la participación de las personas de sexo masculino que han hecho tránsito a mujeres y que reclaman un espacio en esta categoría. El Congreso de la República no es ajeno a este debate y hemos presentado un proyecto de ley para abrir una gran discusión en donde todas las personas podamos participar y sentamos nuestra posición. El deporte femenino debe ser exclusivo para personas de sexo femenino. Las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, mayor talla, mayor peso, mayor volumen cardiovascular, mayor densidad ósea y mayor fuerza y rapidez hacen que necesitemos tener la categoría femenina protegida, así como se protegen también los menores de edad con las categorías, las personas más livianas con las categorías por peso y las personas que tienen alguna condición médica o alguna limitación física en el deporte paralímpico. Por los derechos de las mujeres en el deporte, invitamos a todos a este gran debate.
Estamos en tu radio, somos Frecuencia Legislativa.
Y llegó el momento de que nuestra periodista Valentina Rondón abra nuestra cápsula informativa y nos cuente todo sobre las radicaciones y proyectos que se aprobaron esta semana en la Cámara de Representantes. Adelante, Valentina.
Las noticias más importantes en el bloque informativo de Frecuencia Legislativa.
Bienvenidos nuevamente a nuestro informativo semanal de Frecuencia Legislativa. Me complace acompañarlos mientras conversamos sobre las novedades del trabajo legislativo adelantado por la Cámara de Representantes. Iniciamos con excelentes noticias para las mujeres, ya que se radicó en la Cámara la Ley Olimpia, una iniciativa que busca reconocer y sancionar la violencia digital, especialmente aquella que vulnera la intimidad sexual de mujeres y niñas a través de las redes sociales. Una de las impulsoras de esta iniciativa, la representante del Partido Demócrata, Ana Rogelia Monsalve, se refirió a este proyecto.
Radicamos la Ley Olimpia, una ley que busca tener una vida libre de violencia digital. En nuestro país no está tipificado el delito de violencia digital, ese delito que cometen los agresores cuando producen, comparten contenido íntimo, contenido erótico o sexual sin tu consentimiento. Lamentablemente, más del 53% de mujeres manifiestan han sido víctimas de algún tipo de delito de violencia digital, pero en Colombia no está dentro del Código Penal. Por eso nosotros con este proyecto de ley estamos aclarando la definición, no podemos cambiarle el nombre, es una violencia de género, es una violencia digital.
La representante también expuso cuáles serían las penas a quienes cometan estos delitos.
Adicionalmente, modificamos el Código Penal y colocamos una tipificación del delito de violación a la intimidad digital. Y así, estos agresores que cometan este tipo de delitos pueden estar en la cárcel de 42 a 72 meses y también pueden estar sometidos a penas y sanciones.
Un gran avance en la legislación contra la violencia digital. Esta erradicación se realizó después de un foro sobre la violencia digital contra las mujeres que se llevó a cabo en el Capitolio Nacional. Y continuamos con importantes noticias para la soberanía alimentaria, pues desde la Cámara de Representantes se radicó un proyecto de acto legislativo que busca que Colombia sea un país libre de transgénicos. El representante por el Pacto Histórico, Eduardo Sarmiento Hidalgo, se refirió a la iniciativa.
Hemos radicado un proyecto de acto legislativo que busca declarar a Colombia libre de transgénicos. Las semillas transgénicas son esas semillas que necesitan de agrotóxicos y de procedimientos industriales que, para acelerar su producción, terminan envenenando nuestra tierra, terminan pisoteando los ecosistemas, envenenando el agua, la salud, la vida y el aire. Además, afectando la soberanía alimentaria, afectando las costumbres gastronómicas de este país, es decir, terminan afectando gravemente nuestra soberanía. Hoy, declarando a Colombia libre de transgénicos, evitamos la contaminación de las semillas, evitamos la contaminación de la tierra y el agua, y sobre todo protegemos a nuestros indígenas, a nuestros afros y a nuestro campesinado.
Estaremos muy atentos al trámite de esta iniciativa en el Congreso de la República. Y ahora nos vamos para la Comisión Segunda de la Cámara, donde se realiza un debate de control político para evaluar la ejecución de recursos de los diferentes ministerios del Gobierno Nacional, específicamente las carteras de Defensa, Comercio, Industria y Turismo y Relaciones Exteriores. Luis Carlos Reyes, actual ministro de Comercio, Industria y Turismo, se refirió a los avances y retos de su ministerio.
Un avance muy importante de este ministerio ha sido el fortalecimiento del turismo. El ingreso de visitantes extranjeros no residentes en Colombia ha sido sin precedentes. Estamos ya hemos sobrepasado los 6 millones de turistas, vamos para los 7 millones, cuando antes habíamos estado quizá en poco más de 4 millones de turistas al año. Ese es un gran logro. Algo en lo que estamos en mora es en que nuestro apoyo a la economía popular no esté encaminado simplemente a apoyos chiquitos a las unidades productivas pequeñas, sino apoyos grandes a las unidades productivas asociadas a través de mecanismos que les permitan insertarse en las cadenas grandes de alto valor agregado de producción.
La representante por Cambio Radical, Luz Pastrana, hizo un balance sobre la jornada y el desempeño de los ministerios citados a control político.
Desafortunadamente estamos viendo cómo estos ministerios, aquí desde la subcomisión de presupuesto que estamos revisando, Ministerio de Comercio, Defensa y Cancillería, estamos viendo cómo todo se va para el funcionamiento y no para la inversión. Desafortunadamente hoy salimos de comisión segunda revisando Ministerio de Defensa y la reducción en temas de inversión es abismal, y por supuesto que el presupuesto no corresponde a la realidad de nuestras fuerzas públicas.
También la representante por el Pacto Histórico, Carmen Ramírez, se pronunció frente a la ejecución presupuestal de las carteras y la falta de recursos que se evidencia en la Cancillería.
Para mí está absolutamente claro el hecho de que efectivamente ningún recurso es suficiente, especialmente para la cartera que se refiere a la atención sobre temas migratorios, no solamente de la migración presente en Colombia, sino de colombianas y colombianos en el exterior. Cancillería. Si bien los recursos se han ejecutado y Cancillería ha sido un ejemplo en términos de ejecución, no es suficiente. Esto significa que tendríamos que empezar a tratar de buscar los recursos, pero esto significa mover las fichas de esos dineros para poder destinar un poco más a carteras como la cartera de Cancillería.
Y se reunió en la Cámara de Representantes la Comisión Accidental de la COP16, destinada a coordinar y contribuir con el desarrollo de este evento, que es la cumbre de biodiversidad más importante del mundo y se llevará a cabo en Colombia entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre de este año. Escuchemos al presidente de la comisión, el representante por el Pacto Histórico, Andrés Cancimance, referirse al encuentro.
El énfasis sobre todo fue en dos asuntos. Primero, socializarnos la generalidad de lo que significa la zona azul y la zona verde dentro de esta dentro de este evento internacional. Y segundo, compartirnos que se llevará a cabo un foro de parlamentarios en la zona azul con parlamentarios de varios países que asisten a este evento mundial, y que este foro tiene como propósito, primero, pues intercambiar experiencias alrededor de los avances legislativos que hay en varios países sobre temas ambientales y de biodiversidad, pero también algo muy importante que se espera de este foro parlamentario es la declaración política que se va a construir en el marco de esta, va a ser una sesión formal de los parlamentarios que asistiremos a la COP16 en la zona azul.
Esperamos que se lleve a cabo con éxito este importante evento y traiga muchos beneficios para el país. Y con esta noticia terminamos nuestra cápsula informativa. Gracias por escucharnos.
Gracias, Valentina, por toda la información.
Escucha Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Y antes de terminar con nuestra misión, vamos a resolver nuestra trivia del día. Les cuento que la moción de procedimiento la puede realizar un congresista para reclamar las resoluciones del presidente de la mesa directiva que, a consideración de los legisladores, se aparten de la normativa aplicable. La moción debe presentarse con el apoyo de al menos otros 5 congresistas y debe someterse a votación. Y de esta forma llegamos al final de nuestra emisión. Esperamos que les haya gustado. La próxima semana les traemos toda la información que se origine desde la Cámara de Representantes. Recuerden seguirnos y dejarnos su opinión sobre nuestro programa en todas nuestras redes sociales, donde aparecemos como @CámaraColombia. Gracias por sintonizar Frecuencia Legislativa. Esperamos que hayan disfrutado de toda la información sobre los temas más importantes de la Cámara de Representantes de Colombia. Agradecemos a todo nuestro talentoso equipo técnico y periodístico en cabeza de Paola Arenas, jefe de la Oficina de Información y Prensa de la Cámara de Representantes. Y recuerden que si quieren volver a escuchar esta emisión o alguna de las emisiones anteriores, lo pueden hacer a través de Spotify, donde aparecemos como Frecuencia Legislativa, o también desde la página web de la Cámara de Representantes, www.cámara.gob.co, en la sección Prensa. Hasta la próxima.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.